Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
1:14 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo, muy cerca del nuevo estadio José Zorrilla, donde el Real Valladolid ha completado una nueva sesión de entrenamiento hace muy poquito, después nos lo va a contar Gonzalo Quintana. La última hora del Real Valladolid, sin Patrick Ebert, que sigue en Alemania en principio, y también sin Lluís Astre, que ya sabéis que va a estar 5 semanas de baja, ya ha empezado ya con la recuperación. Vamos a hablar de rugby, vamos a hablar mucho de rugby hoy en la Sidrería Lur. Va a estar con nosotros Juan Carlos Pérez, entrenador del Cetrans El Salvador, también Lisandro Arbizu, entrenador del BRAC Esos Entre Pinares. Pero antes quiero tener una conexión con Diego Rivera, porque en estos momentos en Madrid se está celebrando el concurso de mates de la Liga Endesa ACB, justo antes de la apertura de la nueva temporada 2012-2013. Es un poco extraño, ya estamos más que acostumbrados a diferentes chapuzas, hay que decirlo, del FP, de ACB, de Asobal, pero bueno, es extraño que el concurso no se pueda seguir hoy a través de la televisión, no se pueda seguir a través de Teledeporte, que es quien tiene los derechos de esta Liga Endesa ACB, y estamos viendo pues repetido en Teledeporte el Mundial de Ciclismo en Ruta. Así que se puede ver solo por internet, y lo está siguiendo Diego Rivera. Hola, Rivi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, comentar varias cosas, ¿no? Lo primero, la victoria ayer del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en ese torneo Diputación frente a Alicante. Por fin la primera, ¿no?, en esta pretemporada.
Sí, de 1, 84-83, sufriendo porque la última posesión la tuvo Alicante, movió fenomenal el balón, tuvo un tiro liberado de 3 huertas, pero lo falló, y se llevó el tercer trofeo de Diputación consecutivo el conjunto vallisoletano. Pero bueno, vimos por fin un partido con toda la plantilla completo, con los americanos, con Sinanovic también, y pudimos ver a un Alhaji Mohamed espectacular, siendo el máximo anotador del partido. Se llevó el premio al jugador MVP, 26 de valoración. Sí que es cierto que falló 2 tiros libres al final que hubieran permitido más tranquilidad para esa última acción, pero el partido que hizo el jugador Ganes fue brillante. Y por destacar, pues de los nuevos, me gustó mucho Renfro, 7 asistencias, moviendo bien al equipo. También me gustó bastante Hunter, que eso sí tiene que cuidar mucho el no hacer faltas tan rápidas y tan absurdas, porque llevaba 3 en el tercer cuarto, en el segundo cuarto, perdón. Y el que no me gustó absolutamente nada de los nuevos fue Sinanovic, le veo muy torpón, algo lento, y bueno, espero que se necesite coger ritmo y eso sea lo que pasa, porque desde luego algo de desilusión con Sinanovic.
Bueno, y ahora en directo ese concurso de mates, ¿no?, en el que está Alhaji Mohamed, ya te leí hace muy poquito por Twitter, ha tenido su primer mate, en tu opinión muy bueno, pero muy mal puntuado.
Sí, el primer mate para mí ha sido bastante bueno, un mate que sea de espaldas bastante bonito, que le han puntuado un 41 sobre 50. El segundo mate ha saltado a Marcus Slaughter sentado en una silla, que le han dado ya más puntos, un 44 y medio, y hace escasos minutos ha hecho el tercero, además con promoción para Blancos de Rueda, para la empresa, porque ha ido con unas botellitas de vino al jurado para dárselas. Luego el mate ha sido, para mí, si no el mejor, el segundo mejor del torneo, y le han puntuado horrorosamente mal el tercer mate, y Mohamed al final va a quedar cuarto. Para mí, ya digo, segundo por lo menos, primero a lo mejor Girs, el jugador de Unicaja, puede ser el que pueda haber ganado, pero ya digo, para mí a Mohamed se le ha puntuado muy, muy poco, y Girs, que ahora mismo por el último mate que hace en el concurso, se lleva el concurso, el jugador de Unicaja de Málaga.
Bueno, teníamos la esperanza, ¿no?, de que le fuesen mejor las cosas a Alhaji Mohamed.
Sí, sí, desde luego, ya digo, el concurso que ha hecho para mí ha sido muy, muy bueno, a la altura de James Girs, que ha sido el jugador que ha ganado, con 48 puntos en el último mate, y Mohamed ha quedado el cuarto de 5, con un mejor mate de 44 y medio. Ya digo, para mí muy, muy injusto el jurado. No sé si a lo mejor lo vemos desde un prisma de que evidentemente queríamos que ganara Mohamed, pero ya digo, para mí el tercer mate que hace es muy, muy complicado y no se le ha puntuado, yo creo, lo que se debería. Pero bueno, al final esto es un torneo de entretenimiento, llamémoslo así, y lo que toca es que Mohamed haga disfrutar a los aficionados de Pisuerga con esos mates.
Bueno, ya huele a baloncesto, ¿no? Ya huele esto a ACB y ya queda muy, muy, muy poquito para que arranque la Liga Endesa.
Sí, sí, nada, no queda nada. Este fin de semana ya arrancan los partidos. El Blancos de Roda tendrá que esperar hasta el domingo, 12:30 de la mañana en el Palau frente al todopoderoso rival Barcelona. A ver si se puede dar la sorpresa. Desde luego va a haber que intentarlo, pero bueno, muy, muy complicado, yo creo, que el equipo de Roberto pueda pescar algo del Palau. Y ya se sabe también horario para el partido de la segunda jornada frente al Real Madrid. Al final va a ser el día 3, miércoles, a las 8:30 de la tarde.
Bueno, Ribe, pues mañana te escuchamos en directo Marca Valladolid. Seguiremos pulsando cómo está este Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid. Teníamos un poquito la esperanza de que fuese la sorpresa en este concurso de mates a la Jim Mohamed y que incluso pudiese quedar más arriba de lo que ha quedado. Pero bueno, también, como dice Ribe, el concurso del jugador del CB Valladolid ha sido bastante bueno y nos quedamos con eso y también nosotros le valoramos. Aunque barramos un poquito para casa, nos alegramos de que Mohamed haya estado a la altura, aunque igual en puntuación se hubiese merecido muchísimo más. Ribe, un fuerte abrazo, gracias.
Otra mañana.
Bueno, pues las palabras de Diego Rivera, que estaba siguiendo ese concurso de mates, que ya digo, no se podía seguir a través de la televisión y solo lo podíamos seguir a través de Internet. A través de Internet, en emisionesdeportivas.com, vamos a seguir también el partido del próximo sábado en Pepe Rojo, el derbi de rugby por excelencia en Valladolid, ese Chamiquesos del que ahora vamos a hablar hasta las 2 de la tarde en directo en Marca Valladolid. Luego vamos a tener tertulia de fútbol, pero ya estamos por aquí, pues bueno, con un poco el equipo que vamos a tener hoy para hablar de rugby, del Quesos, del Chami. Y saludo para empezar a Marco Antonio Méndez. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, efectivamente. Bien, animados, a pesar de esa eliminatoria copera que le ha correspondido al Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en Sagunto, porque no por la entidad del enemigo, sino más bien porque el equipo vallesoletano tiene que desplazarse el día 1 de diciembre a jugar contra los levantinos y 4 días después les corresponde volver a jugar en la misma cancha. Es un poco un desplazamiento de no demasiada claridad.
Bueno, pues que negocie Dionisio Miguel Recio un stage ahí de temporada para quedarse 3 días en Sagunto y jugar los 2 partidos.
Que lo negocie económicamente hablando, que bien sería esa necesidad también a poner sobre la mesa.
No, que lo negocie como quiera, a mí no me importa, pero que lo negocie y que no tenga que pegarse esa kilometrada el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Bueno, apetece, ¿no? El derbi de rugby, siempre que hayas hecho mi quesos Chami. Tenemos también una semana especial en directo Marca Valladolid. Hay buen ambiente entre los dos equipos. Luego el pique va un poco aparte, pero son semanas que apetecen en la actualidad deportiva de la ciudad.
Y que no es el pique de hace, por ejemplo, 10 o 12 años, ni muchísimo menos. Este es un pique mucho más deportivo, afortunadamente, para el deporte vallisoletano y para el rugby de modo particular. No obstante, es valioso el poder contar dentro del rugby nacional con dos equipos de primera magnitud como los que tenemos en nuestra capital, y de hecho el enfrentamiento del próximo sábado va a acaparar la atención quizá de la agenda polideportiva también importante y numerosa que Valladolid tiene siempre en liza.
Bueno, decía que el concurso de mates de la Liga ACB lo veíamos por internet, como vamos a ver el partido de rugby a través de emisionesdeportivas.com. Aquí tenemos con nosotros pues a la persona que esta temporada está siguiendo de cerca el rugby en directo Marca Valladolid y al que vamos a también poder escuchar en esa narración el próximo sábado. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Saludos, Chus, pues bien, emocionado, porque el derbi siempre trae emoción.
Y bueno, queda poquito, porque estamos ya miércoles, en este caso no va a ser domingo, va a ser sábado, y ya se empieza a palpar, un poco como le decía también a Marco, el ambiente.
Sí, pero va a ser domingo, ¿eh?
Ah, va a ser domingo, pues no sé por qué tenía yo en la cabeza que iba a ser sábado, va a ser finalmente domingo, aunque, bueno, creo que se había hablado también de la posibilidad de que fuese el sábado.
No, va a ser domingo, y lo bonito del derbi, que además que se viene produciendo, como bien sabe Marco Antonio, desde el año 91, la verdad que está muy a favor del Cetrán San Salvador, tiene una mejor estadística en cuanto a los derbis, pero el pique deportivo...
¿Creí que decías yo? Como has dicho, como bien sabe Marco Antonio, está muy a favor del Cetrans El Salvador.
No, alguien
puede interpretar que es que yo estaba a favor del Cetrans El Salvador.
Como bien sabes, lo que cual, desde el 91.
Lo cual no debo de ocultar tampoco, pero en cualquier caso lo hago patente ahora. No, los dos equipos evidentemente entran en el respeto máximo. Perdona, sigue.
Es cierto. Pero no es un derbi a nivel local. A nivel nacional se desplaza mucha gente del País Vasco, suele bajar a verlo, de Madrid suelen bajar a verlo periodistas o compañeros, incluso aficionados, porque es un derbi que sienta cátedra por la emoción y sin duda por lo especial. Unas instalaciones, las de Pepe Rojo, que acompañan para que haya una entrada importante y se disfrute el rugby como estamos viviendo últimamente en la Balastera, con esas grandes entradas, 4.000, 5.000, 6.000 personas viendo el rugby en España, que es todo un hecho histórico. Pero el derbi es más que eso, porque lógicamente los jugadores pues se ven por la calle, se pican, se van saludando, y al final, pues lo contaba, yo me acuerdo en una entrevista en el norte de Castilla, José Luis del Moral Cano, que decía que estaba deseando ganar, porque si perdías no salías durante una semana de casa para no encontrarte con ningún chamito que te lo echara en cara. No sé qué. Cierto es que ahora, sobre todo en los últimos años, quizás con esa más profesionalización y más extranjeros, quizás se puede haber perdido ese arraigo, Marco Antonio. No sé si tú qué opinarás.
No, lo que pasa, yo creo que el arraigo deportivo no se ha perdido bajo ningún concepto. Y afortunadamente, digo yo, se ha perdido el arraigo de valoraciones personales, que era el que existía hace una década, como yo he dicho, o quizá tres lustros, en los que influía más la opinión tergiversada o manipulada o acusatoria de algunas personas con respecto a otras, y no importaba el lugar de procedencia, si eran de un club o eran del otro, se vivía esa ebullición que desde el punto de vista deportivo, evidentemente y afortunadamente, se ha erradicado.
Es cierto. Bueno, tenemos... Perdona.
No te preocupes. Tenemos invitado, vamos a tener dos. No ha llegado todavía Juan Carlos Pérez, entrenador del Cetrans El Salvador, pero ya nos acompaña Lisandro Arbizu, que es una de las grandes sensaciones esta temporada en el rugby español y especialmente en el BRAC Quesos Entre Pinares. Lisandro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Un placer tenerte con nosotros, porque bueno, ya sabes que aquí se te considera una auténtica institución dentro del rugby, y que tu llegada yo creo que ha alegrado mucho al BRAC Quesos Entre Pinares como club, y también a todos los que siguen de cerca el rugby español.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también estoy realmente alegrado, muy contento acá en mi nueva experiencia de deportiva y de vida, ¿no? Acá en España, que es mi primera experiencia rugbística y de vida.
¿Qué tal los primeros pasos en Valladolid y qué tal estas primeras jornadas? Entiendo que en lo deportivo inmejorable, con los dos triunfos en Liga y también la consecución de la Supercopa, pero ¿qué tal te estás adaptando?
Pasó muy rápido, no tanto tiempo, pero todo muy rápido. Hace un mes y poquito que estoy. Ya enseguida se jugaba una Supercopa, que me pasó por primera vez en mi vida, donde en una pretemporada, enseguida de la pretemporada, se juega una Supercopa. No lo había vivido nunca, menos como entrenador, ¿no? La primera vez en mi vida que soy entrenador principal de un equipo y jugador. Así que bueno, fue todo muy rápido, adaptarme rápido, conocer a todos rápido, los jugadores, el staff técnico, los dirigentes, bueno, todo acelerado, un curso acelerado. Bueno, salió bien. El primer objetivo importante era la Supercopa. La verdad que el equipo, por la poca preparación y por los pocos partidos que tuvimos anteriores a la Supercopa, respondió muy bien y estoy muy contento con el equipo. Después el resto, bueno, los dos partidos de Liga, conociendo fin de semana los equipos. Bueno, tuvimos dos partidos con cosas buenas y cosas no tan buenas, pero lo importante, bueno, que se va ganando, que trabajando sobre el triunfo es importante, y también es importante estar concentrados y prepararse sábado a sábado, domingo a domingo para encarar los próximos partidos.
¿Qué rugby te has encontrado en España? No sé si el que esperabas o algo diferente, pero ¿qué rugby te has encontrado?
Mira, por lo poco que jugué ya la Supercopa, ya la final de la Supercopa, me pareció de un nivel importante, por la poca preparación también, no una después de una pretemporada, para los dos equipos, con gente nueva, con poco nivel de contacto y de juego, creo que por ser el primer partido de la temporada, me pareció un muy buen nivel. Ordizia me pareció un gran equipo. Bueno, y contento con mi equipo para lo que viene.
Bueno, Liso, si puede haber alguien, un juez, que pueda examinar directamente el nivel del rugby en España, eres tú, porque has pasado por casi las mejores ligas del mundo, sobre todo europeas, y de tu mano se puede valorar el estado del rugby español. ¿Qué te parece a ti la situación?
Mira, te repito, conociéndolo fin de semana, mi experiencia así de ese curso acelerado que le hablaba es vivir la Supercopa con Ordizia, que es un gran equipo, y de a poco ir conociendo el nivel español. Hay un potencial, recién lo hablábamos, hay un potencial sí. Muy importante en España. Si se hacen las cosas bien, con proyección y a largo plazo, la verdad que España puede tener un gran equipo, puede organizarse bien, puede tener buenas estructuras y puede entrar en el primer nivel internacional.
Bueno, y hablando ya del partido del domingo, ¿te has empapado, te han transmitido la tensión de lo que es un derbi de rugby aquí en Valladolid o de momento todavía te mantienes al margen?
No, uno lo va viviendo sobre todo esta semana, me han comentado, pero bueno, como todo derbi, ¿no? Es parte de la tradición, parte de una cultura, ¿no? Parte de la historia, así que yo ahora soy un protagonista de esa historia, de esta tradición.
¿Qué derbis has vivido tú como jugador en los equipos que has estado?
Mira, justamente acá no tan lejos, aquí en la Costa Vasca, Biarritz-Bayón, cuando jugué para Bayón, bueno, un derbi muy, muy importante. La verdad que se vive una fiesta lindísima, un fanatismo increíble y siempre es muy agradable, ¿no?, ser parte de esas grandes fiestas y esos grandes desafíos.
Bueno, saludo a Juan Carlos Pérez, que ya se incorpora también a nuestra mesa en la sidrería Lour, en este directo Marca Valladolid de miércoles, con este especial también que queremos tener de cara al derbi del próximo domingo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Siento el retraso.
No pasa absolutamente nada. Ya le vas inculcando un poquito a Lisandro Arbizu, habéis coincidido ya, ¿no?, en algún sitio más.
Sí.
Le vas inculcando también, se va dando cuenta, ¿tú crees, de la importancia que tiene para Quesos y para Chami el partido?
Sí, yo creo que sí, dentro de su club y con los que convive a diario, como Miguelón y Bertoni, más que ellos, creo que poca gente vive un derbi. Somos gente que llevamos muchos años en esto y que hemos vivido unos cuantos y que nos sigue emocionando como el primer día. A mí, por lo menos, llevo en el club 23, 24 años y he vivido muchísimos derbis y este me sigue emocionando desde el primer momento.
No sé si eras tú el que decías después de la primera jornada, ya valorando un poco la segunda y la tercera, que mentalmente había que llegar muy bien al derbi. Sí. ¿Llegan ellos mejor?
Sí, llegan ganando y ganando parece siempre que todo es más fácil. Bueno, nosotros vamos a intentar cambiar eso, ¿no? Cambiar, decir que es importante haber perdido para todavía salir con más ganas que ellos, ¿no? Entonces, bueno, a ver si las victorias les relaja un poco y a nosotros esa derrota nos da un plus de actitud y de ganas de intentar ganar el partido, aunque sabemos que está complicado.
Aunque Lisandro Arbizu ha comentado ciertamente la predisposición a la vivencia de este derbi, por aquellos comentarios sustraídos de sus compañeros o de gente del propio club, del Black Quesos entre Pinares, y sabedor de la importancia de una victoria más en terreno vallisoletano, los derbis tradicionalmente han sido un tanto confusos por aquello de la trayectoria de un equipo dominador y que, sin embargo, el menos favorito en la teoría ha sabido dar buena cuenta del teóricamente vencedor. En esta ocasión, y es pregunta para ambos, ¿la situación actual de ambos equipos condiciona en cierta medida el tipo de juego de uno y otro, sabedores de que es el derbi y de la rivalidad permanente entre ambos clubes?
A ver si entendí bien la pregunta. Usted es un intelectual, ¿eh? Es un gran intelectual. A ver, tengo que entrar en su cabeza.
Quería yo ganas de que viniese aquí un argentino y dijese esto claramente.
Porque ellos también.
Teníamos ganas después de, tres años de vivir este momento.
No, muy
ellos
buen momento.
Muy intelectual,
para interpretar. Tengo que interpretar bien la pregunta para no responder cualquier cosa, porque puedo responder cualquier cosa.
Yo que conozco bien al maestro, que le conozco bien y que yo creo que con el paso de los meses y los años ya le tengo, vamos,
que interpretas más correctamente.
Sí.
A ver.
Si por ser un derbi se plantea diferente el partido a lo que venís trabajando en los últimos encuentros.
Ok, está bien.
Un derbi, más o menos, ¿no?
No, a ver si era eso o había otra...
Eso formaba parte.
Bueno, primero contesto eso. Un derbi es un plus siempre. Está claro que un derbi es un plus, hay una tradición, hay una cultura, hay una rivalidad de muchos años, entonces es un partido especial. Bueno, ese partido especial, creo que ya mismo los jugadores, si hay muchos jugadores que ya vienen jugando bastantes años, tanto en Quesos como en el Chami, que ya solitos se motivan, ¿no? Y tienen esa adrenalina que ya lo hace especial. Por eso va a ser un partido especial, y es un plus el derbi. Ahora vamos a pasar a ver a otra.
Claro, y si eso influye en el sistema de juego, la pregunta luego va para Juan Carlos también, en el sistema de juego a adoptar con respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, por aquello de que surgen competencias diferentes al margen del pase del balón.
Yo creo que está muy bien la pregunta. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Está la parte del juego, la técnica, la estrategia, la táctica.
El estado anímico,
y el estado
los
mental,
comportamientos sociales.
Y el estado mental. El estado mental. Mental y el estado de juego. O sea, el juego y el estado mental. O sea, es un equilibrio fundamental. Una ecuación fundamental para cualquier partido. Para cualquier partido. Bueno, para un derbi, por eso uno... mentalmente es muy importante llegar muy bien, obviamente, porque hay factores extras, ¿no?
Sí, nosotros antes, bueno, yo he vivido siendo muchos, y también como entrenador, y cuando éramos más favoritos, o en teoría favoritos, bueno, intentábamos cambiar lo menos posible del sistema de juego. Eso significaba que con eso nos valía, pero es verdad que al conocernos tanto, entrenamos juntos, nos vemos todos los partidos, gracias a emisiones deportivas todos los equipos nos conocen mucho, ¿vale? Nosotros no tantos a los demás, y pero ahora, por ejemplo, que yo lo veo desde un papel, bueno, no de inferioridad, porque yo creo que en nuestro equipo ahora mismo no tiene que por qué ser inferior a nadie.
Otra filosofía.
Sí, otra forma de verlo. Es verdad que tenemos que hacer algo más que lo que venimos haciendo para ganar un partido si queremos ganar al Quesos. Y nos pasa igual con Guernica o con Ordizia. Tenemos que ir un poco más allá porque son gente que va a tener posesión de balón, que nos va a tener que hacer defender mucho más de lo que estamos acostumbrados y que, bueno, cosas tácticas cambia. El emocional... justo es en donde menos hay que entrar los entrenadores, por al revés, si tenemos que entrar algo, lo que he vivido yo por lo menos es en apaciguar un poco, porque si no alguno sale con demasiadas ganas y eso nos hace que cometa errores y a veces falta de disciplina, que es lo que pasa en los derbis. Esperemos que este año lo podamos controlar, pero bueno, es complicado. Yo, cuando era jugador, era el primero que hacía esas faltas de disciplina, así que ahora tengo que entrar en otro papel e intentar calmar a los jugadores. Pero bueno, nosotros tenemos que dar un plus y tenemos que hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora para ganar al Quesos, seguro.
Pero lo decía el capitán del Quesos en rueda de prensa en el último partido, que al final, aunque haya mucha diferencia entre los equipos, el derbi siempre iguala esas fuerzas. De hecho, el año pasado incluso lo vimos, que al final en uno de ellos se impuso el Central de Salvador en el último minuto, en una patada de Pedro.
Sí, iguala por eso, porque el componente emotivo que decía Aliso es sube más y baja un poco en la balanza el componente táctico o técnico, y eso en este caso a nosotros creo que nos puede beneficiar. y es lo que tenemos que intentar, ¿no? Que los motivos suban mucho y que el juego pues se iguale más, la táctica y la técnica se iguale. Luego lograrlo, al final los jugadores son los que están dentro, el ambiente de fuera y lo que se ha vivido la semana queda aparte y se juega en el mismo campo que si jugaras cuando eres infantil o cuando juegas en Bilbao o cuando juegas donde sea, ¿no? Al final es un campo de rugby, los que deciden son los protagonistas, que son los jugadores, y los demás estaremos fuera haciendo lo que podamos, que en el día del partido es muy poco, la verdad.
Desde el club colegial, desde el club Chamizo, estáis cambiando todo lo que es una filosofía del club, porque estáis en un periodo de reconversión, de reestructuración, con nuevos departamentos, con más colaboraciones, tirando un poco más al amateur, al sector amateur, entre comillas, y eso también hay que trasladarlo al campo, al terreno de juego, con la incorporación de chavales nuevos, de juveniles que se han proclamado campeones el año pasado en Cáceres frente al Cajasol. Era la segunda o la tercera final frente al Cajasol. Sí. Y eso también, para el derbi, también hay que enfocarlo de una manera diferente, ¿no?
Sí, yo creo que el club no ha cambiado su forma de ser, su filosofía. Intentamos mejorar las cosas, los tiempos pasan y hay que, bueno, en lo que nos hemos quedado atrás, pues intentar mejorar. Lo de ir al amateur, al revés, para mí mis jugadores son súper profesionales, el dinero va aparte de ser profesional o no, yo creo que es una forma de afrontar la vida y el deporte y el rugby. Hay muchísima gente súper profesional que no gana ni una peseta, y él nos lo puede decir, en Argentina casi todos los que juegan en primera, y el dinero va aparte. Yo creo que lo que sí que intentamos es, ha cambiado un poco lo que es el organigrama del club en las categorías inferiores, y intentamos bueno, darles esa oportunidad desde el principio, ¿no? Tampoco regalar las oportunidades, porque no estamos aquí para regalarle a nadie, pero es verdad que ahora tienen más abierto para jugar en el primer equipo, pero muchos de ellos se lo están ganando y estamos encantados. Es verdad que antes traíamos mucha gente de fuera, mucha gente que venía de otros países, y cerraban por su calidad a los de la casa, y ahora intentamos que esto no sea así. También, bueno, todo el mundo sabe el problema económico que tiene el club en estos momentos y nos ha forzado un poco más, pero también creemos que el club lo podía hacer ahora, que hace años no podíamos mirar tanto a la cantera como ahora, y ahora están muy preparados. Esos chicos tienen que salir desde el primer día, pero...
¿Y la afición también acepta ese cambio?
Yo creo que lo ha aceptado muy bien. Yo creo que lo ha aceptado muchísimo. Yo creo que es más, que está más implicada ahora. Yo lo vi el año pasado. Es verdad que los últimos 10 años habíamos ganado, creo que 6 ligas, 5 Copas del Rey. Bueno, era todos los años ganar algo, y hubo un año que hasta el triplete. Pero el año pasado, no sé por qué motivo, fue uno de los partidos más emotivos que hemos vivido en nuestra vida, con chavales de la casa jugando una final de la Copa del Rey, perdiéndola, y la gente animando, ve que lo ha dado todo, que siguen luchando por una camiseta, que son chicos que más cercanos, que antes era el tío, el primo, ahora es el hijo de muchos de los que han jugado. Bueno, se han involucrado en eso y ven que estamos tan metidos y tan involucrados, tan con ese compromiso tan grande con el club, que yo creo que están encantados, aunque saben que muchas veces vamos a perder, ¿no? Y que podemos perder, y que hay equipos que ahora mismo son más potentes que el nuestro, pero yo creo que les ha dado igual y que han conectado con el club en eso y han conectado con el equipo. Además, el equipo da una sensación de ilusión muy grande, y eso yo creo que los aficionados lo valoran mucho.
En línea con esto que estamos comentando, hay que decir...
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello. Asesoramiento de imagen personal, última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias. Ruever, recupera ahora su imagen perdida. Le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal, practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico. Llámenos al 983-29-6969. Estamos en calle Cánovas del Castillo 11, primera en Valladolid.
Hilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Hilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Con Benagón, mejorar la estética de su edificio, ahora mucho más fácil. Trabajos con o sin andamios. Más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura, reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones. Benagón, atención personalizada a comunidades y gestores de fincas. Consúltenos, le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso. Llame ahora al 625 55 6104 o visítenos en trabajo. verticalesbenagon.com.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1:44 de la tarde, seguimos en la sidrería Lura. Habíamos perdido ahí la conexión, ¿eh? Se nos había caído un momentito la línea, pero ya la recuperábamos. Estaba hablando Juan Carlos Pérez.
Sí, alguna chapa estaba dando sobre algo, no me acuerdo bien qué. Sí, no, sobre un poco del proyecto.
Sí, te había preguntado Marco Antonio Méndez un poco por ese ya saltito que tienen que dar los canteranos y la apuesta que habíais hecho el año pasado. Tú empezabas diciendo que esto es un proyecto a 3 años.
Sí, un proyecto un poco más largo de lo normal, sin prisa, que eso es difícil en el mundo del deporte, que no haya prisas, pero que además hablábamos que la exigencia se la ponen ellos, nosotros dar las armas para que ellos esa exigencia pues la puedan cumplir y puedan saltar todos los obstáculos que les irá poniendo pues todo, la preparación, sus estudios, su familia o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros en eso estamos, en formar a estos chicos para que el día de mañana pues puedan ser jugadores de rugby, jugadores de club, que para mí es mucho más importante que todo eso. Y nada, poco más.
De todas maneras, muchas veces vivimos con impaciencia el poder disfrutar de un rugby profesional, de un rugby espectacular, y España no está en esa situación. Y yo creo que el ISO en ese aspecto también lo ha sufrido, porque estoy convencido que mucha gente te ha preguntado cuál es la diferencia, cuál es el tal. Yo mismo lo he hecho al empezar, incluso ya lo habíamos hablado antes de entrar a la tertulia, y hay que trabajar con un proyecto más a largo plazo, ¿no? Pero mi pregunta, Liso, va encaminada ¿hacia dónde hay que ir? ¿Hacia un proyecto argentino? ¿Hacia un proyecto europeo? ¿Qué es? O a Juan Carlos también, pero Liso, en primer lugar, ¿qué opinas?
Yo creo que opino que pongo como ejemplo a la Argentina. La Argentina está jugando por primera vez en la historia el Rugby Championship.
¿Qué papelón?
El Cuatro Naciones. Y la verdad, es espectacular. Espectacular lo que le está pasando a Argentina después de tanto tiempo jugando a nivel internacional, con buenos resultados, con muy malos resultados, pero bueno, fue una proyección de mucho trabajo, de juego y de dirigencia también, de dirigencia, de trabajar en equipo los dirigentes también, es muy importante, muy importante. Después está la mentalidad del amateurismo, del profesionalismo, bueno, la vida continúa y acá hay que tratar de trabajar con las dos, no es o profesionalismo o amateurismo, y que choquen entre ellas, todo lo contrario, se tienen que retroalimentar entre las dos. Por eso, repito, pongo como ejemplo a Argentina, que es un poco lo que decía Juan Carlos, la formación de los chicos, es eso, empiezan los clubes desde chiquitos, de los 8, 7 años, y es una gran familia, y por eso veo eso en el Chami, veo eso en el Quesos, en el BRAC, y de eso se trata. Por ahí lo que yo viví en Francia o en Italia, también es más Francia, Inglaterra no estuve, pero Francia más profesional, porque bueno, es una cultura de rugby también, es la cultura, ¿no?, que influye muchísimo tanto en Francia como en Inglaterra. Pero por ahí lo que yo viví en Italia es, ya se llaman los clubes como sociedades, ¿no? La sociedad, al club le dicen, porque la sociedad, y a mí me chocaba cuando un chico, un jugador decía la sociedad. Para mí es el club, es un lugar social, un lugar de encuentro, y creo que se comienza a partir de esas relaciones, y después es trabajo y proyección a largo plazo.
Pero, Liso, perdona un momento, Juan Carlos. Desde hace la intemerata de años, hay una veintena de países que pueden presumir de rugby, entendiendo el comentario genérico, ¿no? Sin embargo, desde hace la intemerata de años, muchísimos equipos en todas las parcelas deportivas, pero también en el rugby, vienen hablando de que el progreso continúa, de que el progreso continúa, de que el progreso continúa, pero nunca llega a reverdecerse ese progreso. De tal manera que España, a nivel de selección española, y afortunadamente ahora tenemos una buena posición en el 7, pero no es lo mismo comparar el 15 que el 7, ni muchísimo menos, en el 15 seguimos estando en un pelotón de secundarios. Y no solo digo España, hay países deportivamente hablando que tienen todo eso que acabas de comentar y mucho más, que están en el pelotón de los torpes, y que se me permita y se me entienda la expresión, rugbístico. ¿Qué ocurre para que simplemente los del seis naciones, los del cuatro naciones y alguno más por ahí, evidentemente los de las antípodas, sean los que siempre están en el candelero por sus reacciones deportivas constantemente, y los otros países nunca lleguemos a nada? ¿Por qué? Podéis responderme los dos, no lo sé.
Sí, bueno, también
porque ellos también tienen amateurs y profesionales, porque sí. Ellos también tienen canteras, porque ellos tienen estructuras organizativas, y nosotros siempre tratando de importar, porque yo he conocido el rugby durante muchísimos años, tratando de importar lo bueno de ahí y nunca llegaba. Y no hablo ya en este momento de crisis económica, sino cuando España era más bullante, aquí no destacábamos tampoco, ni tampoco Alemania, ni Estados Unidos, ni otra serie de países que tienen todo eso que comentáis siempre.
Yo lo he vivido aquí, es verdad que nosotros intentamos progresar, los demás también, y a más velocidad que nosotros, y sobre todo los que están arriba, pero es verdad que yo, lo que decía él, un objetivo común. Yo creo que los Pumas tenían un objetivo común y trabajó todo el mundo para ello. Y en España los clubs tenemos un objetivo, la federación tenía otro, los de el rugby cerveza que llamábamos nosotros antes tenía otro objetivo, y nadie iba a lo mismo, ¿no? Y aparte, la cultura que falta. Aquí un jugador, nosotros cuando vamos a los colegios, los niños que muchas veces nos deja para atraer al rugby, son niños que ya no juegan al fútbol, que juegan al balón, que no juegan al baloncesto, que no juegan al balonmano, que son principales para ellos, ¿no? Siempre decíamos de jugadores como el Tres Ríos, por ejemplo, o algunos de estos, o Garralda, ojalá hubiera jugado al rugby, ¿no? Ese tipo de jugadores, en España, un segunda línea mide 1,90... 80 y tantos kilos, eso es la media. Eso es, en Escocia no se puede hacer, en Argentina tampoco, son otro tipo de físicos. Pero yo, más allá de eso, es el objetivo común. Es la federación, tiene un objetivo común, ellos hicieron los Pampas, se fueron a Sudáfrica, se fueron a jugar contra Rumanía, contra Rusia en verano, los Jaguares, todo el mundo preparó algo con un objetivo común. Nosotros vamos a buscar un objetivo común en España. Y yo creo que no tenemos que importarlo de nadie, el rugby es global, el rugby es universal, y tenemos que pensar en qué queremos nosotros, y a partir de ahí coger lo que podamos de lo mejor de los demás, pero siempre sabiendo que esto es España y que es muy diferente a muchos sitios, pero con un objetivo, porque si no marcamos un objetivo vamos dando bandazos a todos los lados y no sabemos dónde llegar, pero bueno,
ahora que hay nuevo presidente de federación y que conoce desde abajo en todos los momentos, ¿se podría pensar en un cambio en ese sentido?
Yo creo que un presidente solo,
por cierto, Soletano,
y amigo mío desde toda la vida, fue mi entrenador, ha sido mi director deportivo, ha sido muchas cosas, pero uno solo o una federación sola no va a poder hacer, sin los clubs, sin la gente de abajo, sin los colegios, sin el CSE, el Consejo Superior de Deportes, sin nada. No, tenemos que ir todos de la mano y ver si el rugby interesa o no, y si no interesa pues iremos a otra cosa, pero yo, como he creído en este deporte y amo este deporte, creo que interesa y que tenemos que intentar luchar por ello todo lo que podamos, por lo menos.
Sí, interesa y mucho, porque la verdad que es una escuela de vida, más allá del deporte, el rugby es una escuela de vida Y hay que formar, hay que educar. Yo creo que es educar. La idiosincrasia acá española es fútbol, es como Italia. Bueno, Italia está un poquito más arriba que España, porque bueno, viene de un largo, ¿no?, de un camino más largo que España y haciendo las cosas mejor que España. Pero todo empieza con un objetivo, como dice Juan Carlos, un objetivo a largo plazo, mediano, largo plazo. Empezar con los colegios, clínicas, colegios, los chicos, la cantera. Empezar a educar a esos chicos para inculcarles el rugby y que se diviertan y transmitir valores. Creo que es un tema cultural. Por eso Argentina tiene tantos jugadores, porque ya de los mismos colegios pasan a los clubes y viceversa, ¿no? Empieza desde chiquitos. Objetivos comunes, trabajar en equipo, un buen equipo, ver lo que se está haciendo acá en los países vecinos, que no está tan lejos acá, aportando, obviamente, todo lo que pueda aportar yo de Argentina lo voy a aportar, porque para mí es brindar el conocimiento y brindar lo que hizo Argentina, porque es algo sano, algo muy lindo en la vida, algo de educación, algo de formación, lo voy a hacer, porque nací con el rugby así. Yo tengo la suerte de ser amateur, de haber vivido el amateurismo y el profesionalismo, y eso es muy importante. Yo creo que es muy importante que haya personas en las federaciones de rugby donde hayan vivido las dos facetas, exactamente, muy importante que haya nexos, ¿no?, que no se transformen, porque atención, todo muy bien lo del profesionalismo, pero el profesionalismo con un sentido, ¿no?, con el sentido de que del espíritu del juego, del espíritu de equipo, lo que es el rugby, con esos valores, que no se transforme, ¿no?, en materialismo, y un poco lo que esa discusión, lo que es el fútbol. Yo no digo nada, no tengo nada contra el fútbol, me encantaría poder compartir conversaciones con la gente de fútbol y ver, ¿no?, y aprender de ellos y mezclarse un poco los valores de cada uno para que crezca el rugby, para que crezca el deporte en sí. Pero atención, por eso es muy importante tener nexos para que no se transforme en algo material, ¿no?, solamente.
De todas maneras, si de alguien podemos aprender todo ese tipo de cosas, es de ti. No dejar de ser uno de los hombres récord de Argentina. Fuiste el primer profesional que salió de Argentina, ¿no?
Fui uno de los primeros. En realidad, antes que yo se habían ido otros jugadores, pero de mi camada fui uno de los primeros, con Agustín Pichot, con Reyardo, que es uno de los entrenadores del equipo de Argentina. Bueno, me tocó a los 25 años, no tan chico, me tocó venirme acá a Francia y, bueno, vivir todas estas cosas del rugby profesional, pero yo tenía la raíz amateur, y claro, bueno, por eso los argentinos tenemos esa cosa familiar y de grupo, de por ahí uno lo ve en la cancha cuando en el himno que uno se emociona tanto, porque de eso se trata, porque es una familia, ¿no?, y estás compartiendo, claro, con tu familia un evento tan importante como representar a tu país.
También otro de los récords, entre comillas, es que ha sido el capitán más joven de la selección también, argentina, ¿no?
Eso a los golpes un poquito.
Juan Carlos, ¿no se te ponen los pelos como Scarpia?
No, yo me acuerdo de partidos de él, además. Me acuerdo
de España, mi primer partido como capitán.
En el central.
Me acuerdo un British Lions, creo, un Barbarians contra Argentina, y Sandro ahora ataca más, pero defensivamente era una salvajada.
Es que defensivamente Juan Carlos era supervivencia. Sí. Hubo una época, cuando entré yo en el 90 con otros de mi camada, fue una época de transición generacional tremenda, se fueron muchos históricos, y entramos los más chicos ya con el rugby que estaba despegándose, ¿no?, del amateurismo, del profesionalismo, y bueno, Argentina estaba un poquito estancando. Y había que taclear como loco, y era o sobrevivir en la cancha o morir, era así.
Partidos inmensos. Irlanda, me acuerdo también, ese partido de placajes durante
en el 99, 10
minutos
bueno.
Ahí parándole.
Sí, sí.
Fue increíble, era sí, otra cosa. Así que ahí sí que se nota, ¿eh? Ahí sí que se nota en los argentinos.
Pero Juan Carlos, lo ves en, sí, ahora en el sí, Cuatro Naciones, igual, que igual. Está. Ahora, bueno, el desafío de Argentina es esa cuota de la cuota ofensiva, ¿no?
Sí.
La cuota ofensiva que
y quiso armar con Henry.
Exactamente.
Con Benagón, mejorar la estética de su edificio, ahora mucho más fácil. Trabajos con o sin andamios, más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura, reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones. Benagón, atención personalizada a comunidades y gestores de fincas. Consúltenos, le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso. Llame ahora al 625 55 6104 o visítenos en trabajo. verticalesbenagón.com.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello. Asesoramiento de imagen personal, última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias. Ruever, recupere ahora su imagen perdida. Le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal, practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico. Llámenos al 983-29-6969. Estamos en calle Cánovas del Castillo 11, primera en Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:00 p.m, seguimos hablando de rugby en directo Marca Valladolid. Hoy no es el mejor día, ¿eh? Con la línea RDSI de Telefónica desde la Sidrería Lur, pero bueno, la verdad es que estamos compartiendo una charla muy bonita y yo creo que muy provechosa para todos los que amamos el deporte vallisoletano y también el rugby, con Juan Carlos Pérez, entrenador del Chami, del Cetrans El Salvador, y con Lisandro Arbizu, el nuevo entrenador.
Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello. Asesoramiento de imagen personal, última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias. Ruever, recupere ahora su imagen perdida. Le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal, practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico. Llámenos al 983-29-6969. Estamos en calle Cánovas del Castillo 11, primera en Valladolid.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:03 de la tarde, aquí seguimos. Vamos a ver si esta es la buena y podemos ya cerrar nuestra tertulia de rugby, como decía, que está siendo muy provechosa y que la verdad es que nos está gustando mucho con Juan Carlos Pérez y con Lisandro Albizu. Le estabas preguntando al entrenador Marco del BRAC, esos entre Pinares, un poco, pues bueno, por su llegada aquí, ¿no? Y también lo que se esperaba.
Y sobre todo por su compatibilización de la función entrenador y de la función jugador, puesto que ahora van en caminos simultáneos.
Exactamente, así es. La estoy viviendo. Vivo el presente y vivo día a día, y la verdad que es una experiencia muy, muy linda para mí. Un desafío de. Desafío de vida y deportivo.
Pero la pregunta es,
¿hasta cuándo la doble función?
Ah, esa es la pregunta.
¿Hasta cuándo la doble función y si el año que viene
no,
vas a continuar el brazo?
Yo vivo el presente, no sé hasta cuándo. Yo vivo el presente hoy, ahora acá en la radio hablando con ustedes. Vivo el presente, yo tengo un año como entrenador, jugador-entrenador. Después veré, sacaré las conclusiones a fin de año, tanto yo como el club, obviamente.
Es una prueba para los dos, entonces.
Si querés ponerla así como quieras vos, ponela como quieras, si es una prueba para... Si vos lo querés que sea así...
A mí me encantaría, ¿eh? Vamos, que estuvieses muchísimo...
Obviamente es una prueba, para mí es una prueba, repito, como jugador a los 40 y como la primera vez entrenador principal. Vivirlo a fondo, sacarle el jugo este año y después sacaremos las conclusiones y veremos... El año que viene.
¿Y cómo se lleva ese tridente dentro del staff técnico del BRAC, esos entre Pinares, con tu persona, con Bertoni y con Miguelón?
Muy bien. La verdad que trabajamos en equipo, que es muy importante. Me ayuda muchísimo desde afuera de la cancha, yo desde adentro, preparando como todo equipo técnico de cualquier faceta de la vida. Nos complementamos muy bien y estoy muy agradecido por ellos.
Lisandro, con la experiencia y la trayectoria y la visión de muchos países de alto nivel en el rugby, ¿habría algo que cambiar en normas, en competiciones, en organización? No sé, anular el AVAN, por decir algo, para entender un poco la pregunta.
Mira, están cambiando. No,
¿por qué no se organizan campeonatos en los que participan?
Comer más tortilla de bacalao acá en el Low, comer más tortilla de bacalao, que está muy buena. Muy buena, ¿eh? Acá en la radio, muy buena.
En la sidrería Low,
muy buena la tortilla de bacalao. No, está cambiando. Está cambiando ya. El juego cambia constantemente y se tiende a jugar más. Ahora la regla de los 5 segundos en el piso se tiende a jugar mucho más, que mantener separado, menos gente en el suelo, pero repercute acá, y de eso, o sea, por un lado más espectáculo, ¿no? Que también eso ayuda a que la gente, ¿no? Que sea más vistoso y no tan cerrado el rugby. Así que yo creo que el rugby está cambiando para bien, sin, obviamente, sin olvidarse de las bases fundamentales, ¿no? Que es el scrum y el line, que es parte del rugby, por eso se diferencia rugby 15 con el rugby 13, que es parte de nuestro rugby. Que es otro mundo para nosotros. Yo como tres cuartos, no sé, Juan Carlos, sí, es otro deporte, que con las orejas todos los gordos, sí, con las orejas destrozadas, y estar ahí adentro, por eso hay que realmente estar ahí adentro para saber lo que es ser un delantero. Pero de eso se trata el rugby, que es para todos, y para los gordos, para los flacos, para los enanos, para los altos, y es maravilloso por eso este deporte. Hay muchos chiquitos, dice la mamá, mamá, soy chiquito, mucho, o grande, no tan chiquito, no, pero yo soy ahora grande, de grandecito, pero yo no puedo, los centros enfrente mío, no puedo jugar de centro, no voy a poder tener la... Mírame a mí, soy un enano y me tocó centros enormes constantemente, y había un fuego interno adentro mío que era lo que me hacía ser dentro de la cancha,
lo que quedaba la potencia,
y lo tenemos todos, eso lo que tenemos todos, hay que sacarlo, hay que vivenciarlo.
Bueno, ¿los cambiarías algo?
No, cambiar el rugby va cambiando, es verdad que yo en eso creo mucho en la IRB, que ve lo que hay y tenemos que cambiar cosas y para ser siempre más espectáculo, más vendible, pero lo que dice él, algo, hay cosas que es muy difícil de cambiar y que no se deben cambiar, porque es lo que diferencia a nuestro rugby, que para mí es la melee, que es esencial, y además esos contactos, ¿no? Así que, bueno, poco a poco, nosotros sabes que es filosofía muy de melee en El Salvador e intentamos llevarla a cabo. Ahora tenemos delanteros más pequeños de lo que normalmente teníamos, pero sigue siendo para nosotros una forma de entender el juego y de empezar el juego. Así que, bueno, va cambiando y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos cambios.
Bueno, os pregunto para ir terminando. Veníamos para hablar del partido del domingo. Era, yo creo que, inevitable, ¿no?, con Juan Carlos Pérez y Lisandro Arbizu, hablar de la situación del rugby nacional, internacional y también, pues, general. Claves que veis en la previa de cara a ese encuentro, lógicamente sin desvelar ningún tema de táctica y demás que podáis también estar trabajando sobre el rival, pero ¿qué claves creéis que son las que van a estar ahí sobre el verde de Pepe Rojo el próximo domingo? Juan Carlos.
Sí, bueno, nosotros queremos mantener la posesión, queremos atacar con la pelota y estar siempre con esa posesión, porque si no, el que eso lo hemos visto en el partido último contra Guecho, cada vez que le han dejado el balón el Guecho le ha hecho mucho daño. Queremos parar a Lisandro, el rugby del Quesos gira alrededor del 10. Es verdad que ahora Nacho está rompiendo mucho a defensas rivales, pero creemos que si paramos de donde vienen esos balones podemos parar también a Nacho fuera, y es muy completo. Si te digo todo lo que tenemos que hacer del Queso, lo mismo me entro en depresión, pero creemos que podemos hacer. Así que lo primero es tener balón nosotros, y a partir de ahí, desde la posesión, ir hacia adelante y meterles esa presión a ellos, y que puedan cometer indisciplinas, golpes de castigo, y meterles esa presión que ahora mismo no tienen, porque están muy confiados en su juego, ¿no? Yo creo que la posesión es primordial para nosotros y vamos a tener que luchar en todos los puntos de encuentro como si fuera el último balón.
Lisandro, tu turno.
No, creo que las claves para mí son para todos los partidos, ¿no? Para ir mejorando como equipo y como jugador individual, es ponerse objetivos de juego, de cosas fundamentales, de puntos de encuentro, de posiciones del cuerpo, más allá de una estrategia, ¿no? Más allá de una estrategia o un plan de juego. Son para mí detalles del equipo en los puntos de encuentro, en los pases, en la defensa organizada. Tenemos que ir mejorando esas cosas partido a partido, y bueno, obviamente, y dando todo, ¿no? Dando todo, que por consecuencia para mí se gana un partido, no se gana un partido porque sí.
Y por último, mensaje de ánimo. Juan Carlos, siempre que has estado con nosotros también te lo he pedido, para que la afición responda y que el domingo veamos una buena imagen en Pepe Rojo.
Sí, yo creo que casi ya ahora no hace falta, pero seguir recordando. Yo creo que nosotros no es vender nuestro producto, es que vean el rugby, el que no lo conoce que suba, porque no le va a decepcionar. Y aparte el derbi es algo más, es algo de Valladolid, es algo nuestro, es algo del deporte, va más allá de lo que es solo rugby, que suban a las 12:30. Yo creo que todo el mundo está invitado, y yo creo que el deporte de Valladolid, el que quiera conocer de verdad lo que es el deporte de Valladolid, no se puede perder nunca un derbi. Así que el domingo a las 12:30 ahí le esperamos, con emisiones, con Radiomarca, con todo el mundo, y yo creo que todo el mundo tenemos que aportar nuestro granito de arena. Nosotros lo haremos en el campo, en la banda, y la gente fuera, para que de verdad sea un espectáculo completo y redondo lo que hagamos el domingo.
Lisandro, ¿cómo convencerías a los aficionados de Valladolid al deporte para que suban a Pepe Rojo a ver el encuentro?
¿Cómo convencería?
Y te lo pregunto a ti sin haberlo vivido nunca.
No, seguro. Primero, bueno, que sea un gran partido de rugby, que sea justamente hablando de las reglas, y que, bueno, que se juegue un buen rugby, un lindo rugby, para que la gente disfrute del juego. Y que va a ser una fiesta, ¿no? Es una fiesta, un lugar de encuentro para todas las familias, para los que no conocen el rugby. Creo que de eso se trata el rugby, ¿no? De la gente que no conoce, la gente de rugby es abierta, comparte, viendo el partido, después del partido, en el tercer tiempo, tomar una cerveza, conocerse.
¿Una solo?
Sí, bueno, depende de cada uno, ¿eh? Conocerse y seguir encontrándose fin de semana, no solamente en los derbis. Es un estilo de vida para mí el rugby sano, ¿no? Por eso invito a todos para que lo vivan, ¿no? El domingo que viene.
Lisandro, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la Sidrería Alur, y mucha suerte. La repartimos en directo Marca Valladolid de cara al partido del domingo entre Chami y Quesos en Pepe Rojo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Marco, mañana más. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos.
Así es, un día más. Sayonara.
Y me despido también de David García. Seguiremos hablando también en los próximos días con cualquier novedad que pueda haber de ese partido que tanto hoy nos apetece del próximo domingo.
Muchas gracias, Chus. Saludos a Ovales y hasta el siguiente día.
Bueno, pues seguiremos hablando en los próximos días, ya digo, jueves, viernes, que nos quedan de directo Marca Valladolid de rugby, ese partidazo que vamos a vivir en Valladolid, del que siempre nos gusta hacernos eco en directo Marca. 2:14 de la tarde, vamos a escuchar Pucelano Anónimo. Ya sabes, tienes que enviar la respuesta correcta a pucelanoanonimorm@gmail.com, y nos vamos ya con nuestra tertulia de fútbol hasta las 3 de la tarde. Ya hemos hoy escuchado mucha publi por esos problemas técnicos que hemos tenido, así que ya rapidísimo van a entrar nuestros tertulianos para hablar de fútbol hasta las 3 aquí en directo Marca Valladolid desde la Sidrería Luz.
A mí que tras el fichaje por el Real Valladolid siendo un niño viviría todo lo que he vivido como futbolista. Esa oportunidad que me dio el equipo blanquivioleta, he regresado al equipo que me vio nacer y en el que me formé cuando empezaba en el mundo del fútbol. Importante número de equipos y de países en los que fui ganando títulos y forjando un nombre para ser indispensable en mi selección.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:16 de la tarde, después del rugby y fútbol. También el domingo va a haber partido en Valladolid, en este caso en el nuevo estadio José Zorrilla, y partido importante para el Real Valladolid. Sexta jornada ya en la Liga BBVA, ese encuentro entre el Pucela y el Rayo Vallecano. Creo que le han quitado ya la primera tarjeta amarilla a Casado, así que va a poder estar el jugador del Rayo Vallecano. Y Miroslav Jukic va a ver desde la grada dos partidos de forma consecutiva, porque ayer Muñiz Fernández modificó ese acta y puso ya como expulsado y no solo como amonestado al entrenador del Real Valladolid. Así que se va a perder los partidos contra el Rayo y contra el Español. No va a poder estar en el banquillo y va a tener que ser en este caso Rey, el segundo de Jukic, Raymond Henry Cole, el que esté en el banquillo dirigiendo al Real Valladolid, siempre por supuesto con la supervisión allá donde esté de Miroslav Jukic. Saluda a Gonzalo Quintana. Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Bueno, decía yo en el arranque que no teníamos muy controlado a Patrick Kebert. Ayer informábamos de que se había ido a Alemania a tratarse de la lesión. Siempre que tenga algo da la sensación de que se va a ir a tierras germanas a ver a su médico de confianza. Bueno, creo que está ya en Valladolid, Patrick Ebert, ¿no?
Sí, está en Valladolid ya Patrick Ebert. Ya lo contábamos también ayer que estaba previsto el regreso del alemán ayer por la tarde. Sí que es verdad que no se ha ejercitado con el resto del equipo, no ha salido al césped de los anexos, pero bueno, dentro de su plan de recuperación, pues nada, esperemos que esté bien, que pueda estar contra el Rayo, y veremos la evolución de ese golpe, ¿no? Al final parece que era un golpe casi sin importancia del partido contra el Betis, y ya hace más de una semana que Patrick Ebert no está con el resto de sus compañeros. También nos explicaba ayer Pablo Grande un poco cómo había sido su situación y un poco cómo estaba todo el tema. Y esperemos que se pueda recuperar y pueda estar contra el Rayo. En el entrenamiento de hoy, la verdad es que bueno, la única novedad que hemos visto un poco ha sido a Manucho con los petos titulares, ¿no? Sí que es verdad que siempre lo decimos, que durante los primeros días, primeras semanas de entrenamiento, Jukic diferenciaba mucho titulares suplentes, que la semana pasada ya dio muchas pistas también, metiendo a Sereno y a Lluís Sastre en el 11 con los petos de los titulares, que luego a la postre se vio que era el 11 del Calderón. Y hoy hemos visto a Manucho en el 11 también con los titulares. Veremos a ver si es solo una prueba, veremos a ver si durante la semana se sigue manteniendo un poco ese estatus para el angoleño y bueno, pues decide Jukic dar un cambio en el 11 titular contra el Rayo y meter a Manucho.
Bueno, vamos a iniciar ya nuestra tertulia desde la sidrería Lur, aquí, antiguo restaurante El Castillo, muy cerquita del nuevo estadio José Zorrilla. Ya sabéis, si queréis hacer reserva, 983-105-105, lo decía Lisandro Arbizu, el entrenador del Braque, esos entrepinares, que se ha comido la tortilla de bacalao y ha marchado encantado de la vida, así que se lo recomendamos a todo el mundo que se acerque aquí a la sidrería Lur, donde siempre muy a gusto y muy cómodos hacemos nuestras tertulias de Radio Marca los miércoles. Jesús Turiel, exjugador del Real Valladolid, también entrenador. Mister, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Saludo también a Dani Lorasque. Oli, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Chus.
Y nos acompaña también Javi Pardo. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos gustaría hoy hablar de una victoria, la del pasado domingo en el Calderón. No fue así, nueva derrota del Real Valladolid, tercera de forma consecutiva. Bueno, yo creo que todos, tal y como se presentaba la temporada, como había sido la pretemporada, hubiésemos firmado tener 6 puntos, la posición en la que ahora se encuentra el Real Valladolid. Pero bueno, eso tampoco evita que podamos hacer un análisis de lo que nos gustó y lo que no nos gustó del partido del domingo. Y bueno, yo creo que Jukic también nos ha dicho esa primera parte, esa segunda parte. Al final fue un poco Turi lo que todos vimos, ¿no?
Sí, bueno, al final el resumen del partido pues es más o menos el que o coincide con lo que la mayoría de la gente vio. Una primera parte un poco sosa en cuanto a fútbol, que cogió el dominio del Valladolid, pero muy inoperante y yo creo que sin profundidad. Y un Atlético que esperó las suyas y ya en esa primera parte se le puso muy de cara. Y cuando yo creo que cuando el Valladolid quiso remar, que fue en la segunda parte, pues ya le costó mucho. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene oficio para mantener el resultado, aunque yo creo que al final se le complicó un poquito y pudo encontrarse con, pues como mínimo, con un empate que yo creo que hubiera sido un pelín más justo, en el sentido de que hubo varias acciones que podían haber cambiado el curso del partido.
Oli, ¿qué te pareció el partido?
Hombre, yo creo que el técnico Jukić lo resumió muy bien al final del partido en su rueda de prensa. Creo que la primera parte del Valladolid, pues creo que ha sido la peor parte que ha hecho el Valladolid en este inicio de temporada, y que bueno, la segunda pues se mejoró el juego, se mejoró la combinación entre el equipo. Pero bueno, quizás fue anecdótico, porque el gol, si Courtois no comete ese error, quizás el partido no hubiese llegado a los instantes finales con esa posibilidad de empate. Creo que se mejoró la segunda parte, pero bueno, creo que fue uno de los peores partidos que hizo el Valladolid en este inicio de temporada.
Javi. Sí, yo creo que está claro que las sensaciones fueron uno de los peores partidos que nos ha dejado hasta el momento, aunque puede entrar dentro de nuestras cábalas perder en el Calderón, ¿no? Y más y como... Máxime como está ahora mismo el Atlético de Madrid, que está siendo uno de los mejores equipos de la liga, muy sólido, y yo creo que bueno, le bastó también ese 2-0 en la primera parte para la segunda relajarse, y también se demostró, yo creo, un poco que nos falta alguna alternativa para no solo dominio, sino crear alguna ocasión más. Pero bueno, yo creo, como digo, dentro de lo que puede entrar de lo normal, perder en el Calderón, yo creo que lo peor sin duda fueron las sensaciones de la primera parte.
Turi, para preocuparse tema lesiones, Lluís Sastre baja para las próximas 5 semanas, se lesiona el otro día en el primer minuto de partido, la verdad es que nos quedamos todos un poco sorprendidos. También el tema de Patrick Ebert, que bueno, ya se perdió el encuentro del pasado domingo, a ver si puede estar frente al Rayo Vallecano. Es una plantilla corta, ¿no?, la que tiene el Pucela, y van las cosas demasiado bien respecto al tema médico.
Yo creo que ha sido justo empezar a hablar de ese tema y empezar a ver las primeras bajas. Como es normal, pues en el momento que se empieza a competir, pues empieza siempre a caer algún lesionado. Y ya sabíamos todos de la posibilidad que había una partida con una plantilla tan corta como esta, y de que no hay demasiados recambios en ciertas posiciones que cubran con tanta garantía pues lo que yo creo que lo que el entrenador quiere, que es un equipo competitivo en cada posición.
El problema es lo que comentábamos un poco ahora, ¿no?, que al final casi todo redunda en eso, ¿no?, que no tienes plantilla. Ya no hablo casi de rotaciones, sino para en ciertos momentos de temporada probar cosas. Tampoco tienes, lo decías tú, Ale, también ahora, ¿no?, que tienes poco para ensayar o para probar, ¿no? Desde verano has tenido que poner con 11 y claro, ahora hablábamos lo de Manucho, ¿no? Es que Manucho también es cambiar muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de que, como dice Turiel, que la plantilla es demasiado corta para lo que tiene que ser una plantilla de primera división. Entonces, luego, si tú quieres introducir cambios en un 11, el tener una plantilla tan corta no te permite hacer los cambios que tú quieras hacer. Me comentas lo de Manucho.
Es que no tiene variantes.
No tiene variantes porque no tiene fichas. No es que no tenga variantes, es que no tiene
jugadores.
Fichas, no tiene jugadores para suplir a ciertos jugadores. Porque hablábamos antes de Rukavina. Si se lesiona Rukavina, ¿qué pasa? ¿Quién juega de lateral derecho?
Ya no que se lesione, sino que le quiera cambiar. O sea, no me ha gustado cómo has jugado y te quiero cambiar.
Habría que volver a lo que hacía el año pasado de poner a dos zurdos, uno en la derecha y otro en la izquierda. Pero bueno, también estamos contando con que eso ya lo sabemos. Y yo creo que el técnico debería de saberlo también, y lo sabe, porque él sabe que no puede introducir los cambios que él quiere. Porque yo creo que no solo quiere introducir ese cambio en la delantera, pero yo creo que es el único que puede introducir.
El otro día, de todas formas, cambia... Bueno, lo de Sastre casi no lo vimos, pero lo de Sereno, apunto un poco a los tres... Sí que se nota, para algunas cosas ganas y en otras pierdes, ¿no?
Bueno,
sí. Yo creo que es que además en este tema de la plantilla corta es algo que el míster desde el principio quería, ¿no? Siempre hemos hablado de que quería 20 jugadores, al final pues no sé si son los deseados porque igual no contaba con tener a Manucho bueno, pero al final el míster siempre ha dicho que quería una plantilla corta. Ahora tenemos una plantilla corta y quizás no tantas alternativas, pero yo creo que también ahí hay que hacer del defecto virtud, y yo creo que si se contaba realmente con los 20 más cantera, pues da igual que sean 19 más cantera, porque al final, si confías en los que tienes debajo, da igual tener 20 que 19.
Lo que pasa es que, vamos a ver, yo estoy medio de acuerdo, porque Jukić lo que no quería era una plantilla demasiado amplia. No quería una plantilla corta. Y yo creo que al final, los dos jugadores que en mi opinión le faltan al Real Valladolid son los que te marcan la diferencia. O sea, es decir, para mí el Real Valladolid con dos jugadores más, o sea, ya cumple con lo que tiene que tener. Es mi opinión, no sé.
Sí, hombre, dos jugadores le daría mucha más competitividad al Valladolid. Serían 21 fichas.
Sí, 19, ¿no? Tiene
quizás,
ahora.
Quizás es el número bueno, 20, 21 fichas para tener una plantilla más o menos dos jugadores por puesto, por decirlo de alguna forma.
Lo que pasa es que, claro, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tú quieres traer un delantero competencia de Javi Guerra, o uno mejor que Javi Guerra, o igual de bueno que Javi Guerra, que es a lo mejor lo que dice Chus, que lo que te puede dar un plus, un banda
Banda puntero y un delantero puntero. Eso vale dinero, ¿eh?
Y mucho dinero.
O sea, es que eso no lo hay en el paro ahora, ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Torrelodones.
Pero todos somos conscientes de que no vienen porque se necesita dinero.
Yo creo que lo que quería eran ciertos recambios de total garantía. Una plantilla corta, pero con esos recambios de una garantía absoluta, que es lo que al final no se ha podido encontrar.
Ah, lo que te permite, lo que decíamos, ¿no? Poder rotar, o sea, es decir, quiero sentar
lo que pasa igual en el centro de la defensa con Sereno, Mar Valiente y Rueda, que puedes jugar con esos tres y la plantilla, o sea, el once no se resienta tanto. Yo creo que eso es igual lo que buscaba más el míster, que decía hoy Alberto Marcos también en las páginas de LAS, que estaban buscando un banda y un delantero un poco para hacer esa función.
Ahí estoy contigo, pero hoy estamos a 26 de septiembre. Se ha cerrado el mercado hace 26 días. Si solo llevamos 26 días y ya estamos diciendo de traer a 2-3 jugadores en el mercado de invierno, es reconocer que mejor los hubiésemos traído en verano. Sí.
Yo pienso que lo que no se ha hecho ahora no se va a hacer mejor en invierno. Muy pocas veces, o yo pienso, soy de los que piensan que lo que consigues en el mercado de invierno muchas veces sale mejor que lo que tienes en casa.
Hay alguna excepción, pero bueno.
Muy pocas veces.
Sí, pero no se suele conseguir, yo creo que el fruto que se pretende una vez transcurrir la liga, ir a encontrar un jugador que te sustituya o que venga a suplir unas carencias que tienes en diciembre es complicado.
De todas formas, por ejemplo, hablábamos lo de Manucho, ¿no? Por volver un poco al plan a lo mejor que puede tener Jukic para el Rayo. ¿Veis realmente a Manucho como alternativa? Como, no sé, además teniendo en cuenta que es el Rayo, un equipo que también le gusta mucho tener la pelota, eso, ¿no? ¿Creéis que es como un puesto en el que se puede haber alternativa, puede rotar?
Lo que yo veo es que va a cambiar por lo menos la forma de juego. Nos tienen acostumbrados a una forma de juego con el delantero, con Guerra, y Manucho yo creo que es la contraposición. No creo que tenga las mismas condiciones para hacer ese mismo juego. Ahora tendrá que variar un poco el juego y yo creo que también tiene que empezar a destapar lo jugador que es y empezar a marcar un poco las diferencias de por qué vino, por qué venía.
Lo que pasa es que con él de punta caes, iba a decir caes en el error, que no tiene por qué ser error, pero de jugar mucho a bombearle balón, ¿no?
Sí, por eso yo te digo que al final va a tener que cambiar, ya no cambia un jugador, cambia una forma de entender el partido diferente por un jugador en ataque, porque Javi acompaña, tiene más juego de espaldas, pero Manucho no tiene tanto, y ya está, la filosofía del juego en sí ya es diferente una a otra.
Sí, a mí no me termina de convencer por eso, porque me parece que Manucho puede ser una solución para cuando el partido se atranca, pero yo creo que no le veo como propuesta inicial. Sí, y además me convence aún menos sin Patrick Ebert, que para mí es el mejor centrador del equipo, y si encima pones un delantero rematador y no tienes el mejor centrador del equipo, estás jugando con dos jugadores a pierna cambiada, me parece que tiene todavía menos sentido. Pero bueno, tampoco me convenció lo de Sereno por Rueda, y creo que poco a poco vamos a ir amoldándonos a quizá jugar más directo, porque yo creo que tanto Sereno como Manucho te obligan a jugar más directo que Guerra y Rueda.
Pero si en la jornada número 6, ¿no?, Miroslav Jukic hace ese cambio que, bueno, al final ha sido lo que hoy ha ensayado un poco, ¿no? Ha ensayado un 11 titular con Manucho. Más allá de eso, no hay nada más. Pero bueno, también es verdad que lo que ensayó hace una semana terminó siendo titular en el Vicente Calderón. ¿Por qué pondría a Manucho? ¿Porque él considera que Javi Guerra no está bien? ¿Porque entiende que en este partido es mejor poner al angoleño? ¿Por qué?
Yo creo que es un toque de atención. Todos hemos visto jugar a Javi Guerra en su buen nivel, 2 años que lleva y ha hecho grandes goles, y pienso que no está en su nivel, y yo creo que él lo ve, que Javi Guerra no se asocia como se asociaba, no llega, no remata como remataba. Entonces yo creo que es un toque de atención. ¿El porqué de Manucho? Sinceramente, porque no hay otro. ¿Quién puede ser? ¿Bueno de delantero centro? ¿Lolo de delantero centro? ¿Incluso Neira? Es que no hay otro. Creo que es el único delantero centro que es suplente, nato.
Yo de todas formas disiento en lo del remate de Javi Guerra. Sí me parece que al final está notando que esto es primera división y no segunda división, pero lo de que no se asocia no lo comparto tanto contigo, ¿eh? A mí, yo valoro mucho el trabajo que hace Guerra, ¿eh?
Me explico.
Y si es verdad que en el Calderón me parece que tanto él como Óscar estuvieron desaparecidos. De hecho, bueno, yo entiendo que el delantero igual pueda estar un poco más tarde. En el caso de Óscar el otro día me sorprendió mucho el partido que hace Óscar el otro día en el Calderón, pero bueno, sí es verdad que las cuatro primeras jornadas yo Guerra, exceptuando, pues bueno, al final el gol, pues en un delantero tiene que entrar la pelotita, pero me parece que el trabajo que hace es igual o mayor que el que hacía en segunda, ¿eh?
Me explico, no digo que Guerra no trabaje y que no se asocie. Digo que, por ejemplo, balones que le llegan verticales a él de espaldas, balones que aguantaba muy fácil en segunda, quizás en primera no lo aguante tan fácil, no tenga el balón con tanta claridad como la tenía y descargaba, porque Guerra se la daba, se la aguantaba, te descargaba, llegaba y se asociaba muchísimo más que se puede asociar ahora.
Pase a lo mejor tampoco es tan bueno, es que eso igual viene desde... Claro.
Bueno, pero nosotros hemos visto a un Guerra que hacía eso.
Sí, pero igual ahora en primera, o sea, no solo que Guerra no la aguanta, sino que el pase de Víctor Pérez no puede ser tan limpio porque no está tan solo.
Pero es a donde quiero llegar. Entonces, Yukis ve eso y dice, bueno, a lo mejor es eso o es que Guerra no está a su mejor nivel. Puede ser las dos cosas.
O a lo mejor, o sea, puede ser, o sea, la pregunta para mí y lo que cambia todo, que ya lo ha hecho con Sereno, es que ya para mí, o sea, hablamos de Manucho Guerra, que es un cambio muy drástico, pero para mí el cambio de Sereno Rueda también es drástico y también es cambiar bastantes cosas de lo que tú haces bien o de lo que tú has hecho bien hasta ahora.
Cambiar el juego del Valladolid.
Es que a lo mejor no es tanto dar un toque de atención a Guerra, sino vamos a jugar de otra forma.
Hombre, yo creo que no creo que Yukis piense que quiere cambiar la forma de jugar. Es muy difícil que lleva jugando el año pasado así.
No, pero adaptarla, así. A lo mejor. Bueno, es que claro, nadie piensa que lo de Rueda sea un toque de atención.
Pero a lo mejor lo adapta a las condiciones.
Al final tiene, yo creo que lo que está buscando también es que se vaya aclimatando con el máximo número de gente posible a su forma de trabajo y a lo que es la primera división. No, partimos de la base también de que hay muchos jugadores que comienzan su andadura en primera división, aunque llevan muchos años jugando, y no es lo mismo. Entonces, hay ciertos, o estos primeros partidos, yo creo que hay jugadores que necesitarán más tiempo para aclimatarse y para dar un nivel mucho más alto que pueden dar. Que ya han dado en segunda división y han dado en otros equipos, entonces.
Yo, en el tema de Guerra, estoy completamente de acuerdo con Chus. Yo, fuera del área, a Guerra le veo muy bien, y donde le veo peor es dentro del área.
Pero es que no le llegan tantas.
Bueno, independientemente de lo que le llega...
Por eso digo que igual es causa-efecto, que no le llega ni una, y si ha tenido alguna pero no es tanta participación. Es que al final es todo igual, o sea, Víctor Pérez te parece que está mucho más desaparecido en primera que en segunda. Es que no es lo mismo jugar contra el Lugo que jugar contra Beñat, contra Irinei, el otro día contra Nono, el otro día contra Xavi Torres. No es lo mismo.
Si el problema que tiene un delantero es que vive del gol. Y entonces, cuando un delantero no tiene gol, por ejemplo, él dice que no se obsesiona con el gol, pero es que nos obsesionamos todos con que haga gol. Entonces, si el delantero vive del gol y no hay gol, algo hay que hacer.
Yo, de todos modos, en el tema del gol todavía, o sea, Guerra me parece que tiene mucho crédito y mucho más credibilidad que Manucho respecto al gol, porque es que lo comentaba antes fuera de micros, Guerra en una temporada ha marcado más goles que en toda la carrera deportiva de Manucho junta. O sea, me parece que es un delantero con mucho más gol.
Yo no te voy a discutir esto, pero también, hombre, hay que poner los minutos que ha jugado Guerra y los minutos que ha jugado Manucho. No le pongo de verdad ningún pero, porque es un dato que ahí está.
No solo a Valladolid, ¿eh?
Ahí está, y que lo ha demostrado.
Pero también es verdad que Manucho no... Bueno,
pero no ha jugado todo lo que ha jugado Guerra. Sí, estamos de acuerdo. Pero Guerra lo ha demostrado. Que ha llegado aquí y cuántos goles ha marcado en Valladolid. 49.
Pero es que esas cosas suelen ser por algo. O sea, es como si a final de temporada te digo que si Neira hubiese jugado los minutos de Guerra, pues igual...
Bueno, pero eso es el easy de siempre.
Claro, por eso te digo
Es que al easy estamos yendo con Manucho. Y pero si Manucho juega lo de Guerra, vale. Pues
es
igual
que ahora mismo estamos hablando del easy Manucho juega de titular.
Sí, sí, no, pero que ya lo ha hecho con Sereno.
Eso que hace una semana era, quita a Álvaro Rubio y pone a Sastre, y por qué quita a Rueda y pone a Sereno, y lo terminó haciendo.
También hay que ver.
Oye, igual, no sé Turi también qué puede opinar, igual el toque de atención no es jugar el domingo Manucho, sino empezar a ensayar con Manucho durante la semana para que Guerra también, bueno, se vaya motivando y diciendo, esta es una posibilidad que baraja el míster.
Sí, pues puede ser. Y además yo creo también el míster verá también partidos de o contra quién los equipos que se enfrenta y estudiará la posibilidad de meter más físico, de meter menos físico, de meter más juego, de meter menos juego, de esas otras cosas que tiene el delantero. A lo mejor busca o ha determinado que el Rayo no va tan bien por arriba.
Siempre ha dejado muy claro que él va a jugar igual tenga quien tenga enfrente. Es decir, el que juega es el Real Valladolid. Él no, lógicamente, sí, pero trabaja cada partido y dirá, ojo a esto, ojo a esto otro, sí, pero él ha dicho, el Valladolid va a jugar igual todos los partidos de esta liga. No importa el rival.
Jukic ha dicho que somos un equipo que juega a proponer y no esperar los fallos del rival.
Condicionar tu alineación, si lo hace, que es muy lícito y que hay 550.000 entrenadores que hacen eso, que les va a unos bien y a otros mal, y no les va bien ni por eso ni les deja de ir mal por eso. Pero ya para mí sería un cambio grande, desde que está aquí, que él ahora, si lo explica así, oye, mira, jugamos contra el Rayo, los centrales, la Vaca me parece muy malo y Amat me parece muy malo y Manucho por arriba va mejor que ellos. Pongo a Manucho porque jugamos contra el Rayo tal y cual. Vale, pero ya cambiaría cosas que nunca ha cambiado desde que está en Valladolid.
Pero yo creo que no sería ya, a lo mejor, simplemente por el hecho de poner un jugador, ya todo decantarse por el juego directo. Yo creo que a lo mejor ahí se sigue asociando a lo mismo y trabajando el equipo sin pensar en el contrario, pero usando una tipología de futbolista diferente para sacarle más rendimiento por aspectos que haya determinado el míster o el técnico que puede sacarle más provecho a esas situaciones.
Bueno, cambiamos un poco de tercio. Al final esto es, ya decimos que no sabemos qué va a pasar. Si va a jugar Manucho, si va a jugar Javi Guerra, lo iremos viendo durante la semana y sobre todo lo veremos el domingo en el nuevo estadio José Zorrilla. Pero ya decimos que lo que se trabajó hace una semana con Sastre y Sereno en un teórico once titular, después en el Calderón, se cumplió. Así que perfectamente puede pasar con Manucho, al igual que también es verdad que Miroslav Jukic puede cambiar de opinión, si es que ahora la idea que tiene es la de que Manucho sea titular frente al Rayo Vallecano de Paco Gémez. Preguntándose un poco por esos dos cambios. Ahora Sastre está lesionado, o sea, se va un poco, ¿no?, esa opción del cambio en el medio centro, en el centro del campo. En teoría va a ser para Álvaro Rubio, para Víctor Pérez la próxima jornada, pero temas centrales. ¿Cómo gestiona ahora también el entrenador ese cambio que hace el otro día y que Sereno no hace un partido ni de notable ni de sobresaliente, yo creo que en la opinión de casi todos? Hace un partido, yo creo que discreto. Ahora eso, ¿cómo lo gestionas? ¿Vuelve Rueda al once titular? ¿Sigues con el portugués? ¿Tiene ahí un problema o no?
Bueno, yo creo que los problemas le vendrán si los tres hubieran hecho malos partidos. Yo creo que ahora tiene que gestionar el momento que se encuentra cada uno y el partido que es. Yo creo que quizás le saquen una cierta ventaja Rueda y Valente a Sereno por la cantidad de partidos que han jugado juntos, simplemente por el simple hecho eso de que han estado todo el año pasado o toda la liga pasada jugando de compañeros, y él tiene el hándicap de que ahora mismo es un jugador nuevo y que se mete en una línea que está trabajada en cierta medida con dos centrales que han participado muchos minutos. Entonces ahí yo creo que necesita más tiempo para ponerse al nivel que están los otros dos.
Pero estando trabajada, el otro día hizo el cambio y salió Sereno de titular.
Sí, pero es lo que yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que él también está por la labor de dar ciertos minutos a ciertos jugadores para que estén a un nivel aceptable, que este año va a necesitar más de 11 futbolistas. Entonces, si empieza a meter jugadores que aunque los compañeros estén bien, pero les empieza a dar minutos, pues se sentirán más parte del grupo o de la plantilla.
Aún así, Javi, vamos, te lo he leído por Twitter también el otro día, lo que te da Sereno, o sea, suple menos, no me acuerdo cómo era la frase, ¿no?, que lo que te da Rueda, ¿no? Es que yo el otro día, lo dije el lunes en radio y bueno, lo comentamos después del partido. Yo nunca he sido, y bueno, la gente que más me conoce, tú entre ellos, que nunca he sido el mayor devoto de Rueda, pero es que el otro día la salida de balón es mucho, mucho, mucho más sucia, por decirlo así, que con Rueda.
yo creo que es que Jesús Rueda te da una salida de balón que no te la da ni Enrique Sereno y Mar Valiente, y hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, el tema de que Jesús Rueda es más lento que los otros dos, correcto. Ahora, lo que hay que ver es que si en este equipo que juega a proponer y, como dice Djukic, a sacar la jugada desde atrás, si es mayor hándicap un jugador que sea más lento o un jugador que no la sepa jugar. Para mí, Jesús Rueda es importantísimo, casi clave, en cómo juega el Real Valladolid. Máxime si Álvaro Rubio físicamente no está como está y está menos afinado que otras veces. Entonces, ahí ya sí que Jesús Rueda, y ya le pasaba el año pasado, lo recuerdo, cuando no jugaba Álvaro Rubio y jugaba Nafti y Víctor Pérez, Jesús Rueda era clave, porque es que te limpia líneas de presión simplemente con un pase. Yo creo que Jesús Rueda es clave, pero que si el otro día da la alternativa a Sereno y lo hace para, como dice Turi, para tener jugadores con más minutos y tener a todos en el ritmo competitivo, yo creo que debe seguir con Sereno, porque sería, si no, marcarle demasiado y culparle un poco, entre comillas, de la derrota del otro día. Yo creo que debe seguir Sereno, aunque no entendiera el cambio del otro día.
Lo que pasa es que los centrales no suelen rotar. O sea, bueno, yo no conozco equipos que jueguen a dar... Al final, los dos centrales son...
No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que, como dice Javi, que el Valladolid pierde mucha salida de balón con Rueda. Rueda es un medio centro y, vamos... Yo creo que un medio centro jugando de central saca mejor el balón que un central nato. Pero lo que hay que ser consciente es de que la posición de central es una posición que bueno, tiene muchas sanciones. Cada cinco amarillas es un partido sin jugar. Y si tú tienes a un jugador, o sea, la pareja que estaba poniendo hasta ahora era Valiente Rueda. Si tú tienes a un jugador que no ha rascado minutos, tú cuando tenga que salir en ese momento de sanción, ¿cómo le pones? Le tienes que encajar. Porque luego también vienen las lesiones, no solo las sanciones, y solo son tres. Entonces yo creo que también hay que mirar que Jukic quiera dar minutos a un jugador que va a tener que jugar.
Yo te entiendo, pero Enrique Sereno ha venido aquí para ser titular, y lo ha dicho aquí. Y estaba, voy a decir la palabra aunque no la tenga que decir, muy puteado por haber llegado tarde y no haber podido competir en igualdad de condiciones por el puesto de titular. ¿Tú crees que mentalmente a él sale ganando del partido que el otro día juega en el Calderón si el domingo no es titular?
No, evidentemente un jugador que es, como decía Javi, parece que se le culpa de esa derrota.
El error es bastante señalable de que es suyo, el primero.
Es más, yo estoy convencido que si ese mismo error le comete Jesús Rueda, mañana estamos aquí pidiendo la titularidad de Enrique Sereno. Vamos, eso no tengo ninguna duda.
Pero eso yo creo que es así siempre. Pero no culparle directamente a él. Pero tú le pones en un 11, juega todo lo que jugó, y de repente al día siguiente le quitas de ese 11 en una derrota, pues quizás él se pueda sentir en ese instante diciendo, hombre, he jugado, hemos perdido y el siguiente no rasco minutos.
Turi, tú sabes lo que es vivir este tipo de situaciones. Entiendo que mejor que tú nadie puede tener una opinión al respecto.
Bueno, sí, pero yo creo que al final lo que lleva el jugador por dentro, cada uno es diferente. Sí que es cierto que si ahora mismo se podría él sentir un poco más señalado que el resto si el domingo no jugara, pero bueno, también cada uno lo tiene que llevar de una manera, tiene que pensar en el beneficio del equipo y luego en el suyo propio. Entonces, pensando en el equipo, pues él querrá participar, querrá jugar, querrá hacerlo muchísimo mejor. Y para eso necesita
más tiempo. Si lo que busca Djukic es que Sereno se empiece a complementar con Mark, que entienda cómo juega la defensa, yo creo que le tiene que dar más de un partido y más de 90 minutos.
Claro, es que el problema es que si lo metes, lo tienes que meter de todas. O sea, no meterlo el día del Calderón, que encima es el día del Calderón, después de un montón sin jugar, sin haber jugado nunca con Mark, evidentemente no va a dar no va a hacer el partido de su vida, porque no, y ahora lo quitas. Ahora, también eso que comentabas, Chus, de... ha venido para ser titular.
Eso hay que ganárselo.
Es que yo jugador... también puedo haber nacido para liderar Telefónica, pero...
No, yo pienso...
O sea, a lo mejor no. Todo jugador, a lo mejor vengo aquí, soy peor que los dos que hay. Mira, lo siento, chico. Y él ha firmado en el Oporto, y yo creo que ya lo ha vivido en el Oporto. Llego a Oporto, he hecho un buen año. Oporto, Victoria de Guimarães, llego a Oporto, y mira, hay dos mejores que yo. O tres, o incluso cuatro.
Pues bueno, soy de los
yo entiendo lo que me dices, pero yo también sé... por lo que he escuchado a Enrique Sereno, su pensamiento. Y su pensamiento es que ha venido aquí para jugar de titular y que ha pasado de escuchar otras ofertas por venir al Real Valladolid a jugar de titular, a sacarse la espina de la temporada en la que se descendió, y él quiere jugar aquí partidos y tener continuidad. Y vamos, yo aquí se lo noté y mucho cuando estuvo con nosotros hace 15 días.
No, sí, es normal. O sea, es normal que él no va a venir diciendo voy para no jugar. Entiendo la ambición que él puede tener, pero es lo que dice Oli, o sea...
Todo jugador viene para ser titular.
Es que...
Todo jugador que juega en un equipo es para ser titular. Que entrena.
Y el que venga...
Yo veo situaciones, diferentes, Oli.
No, o sea, si no, 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 no,
yo situación, entiendo, entiendo que, pero él no llega... es lo mismo, por ejemplo, comparar a la situación de Lolo con la situación de Enrique Sereno.
Sí, pero seguro que Lolo entrena para ser titular.
O sea, Enrique Sereno viene de Oporto, que es un equipo Champions. Sí. Y Enrique Sereno, pues, mentalmente tiene sus galones.
Pero viene de Oporto sin jugar
él,
en el Oporto.
Él mentalmente tiene sus galones.
Sí, pero viene del Oporto sin jugar en el Oporto. Y él viene con los galones de
error. Lo de los errores mentalmente es que al final, el año pasado, juega uno que venía del Huesca de no jugar, que había estado en el Alcorcón y que hace 3 años estaba en la preferente de Madrid. Y ya, es al final el que juega y el que se lo gana. Y podía llegar Jorge Alonso, Carlos Lázaro, Álvaro Rubio, no sé cuántos. No, yo es que vengo de no sé dónde. Y al final, el que juega es uno que venía del Huesca de no jugar. Es que eso nunca sabes, y hay muchos que pueden, claro, puede venir del Oporto, y Omar viene del Huesca.
Y Manucho del Manchester.
No, pero yo creo que también estoy con Chus en que entiendo que un jugador, y
yo no estoy dando mi opinión, yo estoy dando las...
Todos escuchamos a Sereno, si le escuchamos aquí hace dos semanas, puede ser, y lo dijo bien claro, que él venía para ser titular, que venía del Oporto, que quería sacarse la espina, como decía Chus, del año del descenso, pero es que eso se lo tiene que ganar, si no se lo gana no va a jugar.
Totalmente. Entonces, a mí me recuerda un poco al caso de Óscar González, que viene del Olympiacos, tiene otras ofertas, pero quiere venir aquí y ser titular, y se pasa la mitad de la temporada entre la grada y el banquillo.
¿Y cómo estaba?
Pues
en la época de Antonio Gómez, ¿cómo estaba Óscar González?
Entiendo que alguien venga a ser titular y que lógicamente no es lo mismo un jugador que viene del Olympiacos y de Champions, de haber sido un jugador pues con relativamente éxito, con cierto nombre, que
ojo,
Héctor Pérez, que viene en el Huesca.
Percepción personal, yo creo que Enrique Sereno, sea titular, esté en el banquillo o esté en la grada 10 jornadas consecutivas, va a dar cero problemas. Y eso lo hemos dicho desde el principio, porque vamos, es muy difícil quitarle la sonrisa de la cara y eso siempre se agradece. Os pregunto un poco también, yo creo que el otro día también casi todos coincidíamos en que igual no era máximo culpable, pero al final deja de permitirle al Real Valladolid una oportunidad como pocas, que es un penalti, de empatar el partido. La actuación de Muñiz Fernández, también un poco para comentar ahora el tema de Jukic, que se va a perder los dos próximos partidos por esa expulsión. Turi, ¿qué te pareció el árbitro?
Bueno, sí que es cierto que sus formas no son nada adecuadas para arbitrar un partido de primera división.
¿Tú has llegado a coincidir con Muñiz?
Sí, yo creo que sí. Y la verdad es que es un poco desagradable tener la sensación de que todo lo que pita es lo cierto y él tiene la única verdad. Y luego, pues las formas de hablar con los jugadores no son tampoco nada adecuadas. Y luego pues ya lo que el colmo, que bueno, lo que ya se lleva es la expulsión de Jukic, ya es, o sea, ya no puedes hablar, no puedes comentar, no puedes decir nada, y todas las situaciones son o fueron perjudiciales para los intereses del Valladolid.
Lo que se lleva la palma para mí es que haya tenido que rectificar el acta. Ya cuando parte de que haya tenido que rectificar de que no ha puesto la expulsión de Jukic, ya se ve, bueno, la clase de árbitro que puede llegar a ser. La verdad, sí que tiene pinta y aires de prepotencia, de cuando se le enfoca con la cámara, se le ve el aire de prepotencia. Pero bueno, lo del penalti, pues yo creo que es difícil de pitar ese penalti, pues es una disputa.
Yo en el penalti no, yo hablaba una vez con un compañero que es árbitro y decía que es que la situación es, o sea, que no se miden o por el mismo rasero cuando hay las situaciones de cabezazos o hay encontronazos en el área, que no se suelen pitar, pero que en realidad deberían de ser
choque, igual que si te lo llevas, claro, por delante en el medio.
O sea, una patada se ve muy claro, pues esto es una, entre comillas, es una patada con la cabeza, o sea, es un golpe.
Yo lo que tengo claro es que esto en el centro del campo lo pita sin ninguna duda.
Falta,
sí,
claro.
Pero hay, sí, en el centro del campo casi siempre se cobran y encima sacan a la amonestación por ir a destiempo, por ir con una fuerza no contenida. Pero luego en el área sí que es cierto que muy pocos penaltis hay.
Pero pasa muchas veces también con el juego peligroso. O sea, lo del cabezazo me resulta familiar con el juego peligroso, porque ¿cuántas veces en un córner rechace se levanta el pie hasta por encima de la cabeza? Y no se pita tampoco.
No, es más, y yo recuerdo la semana pasada aquí en el partido contra el Betis que había una salida de Jaime, que también llega tarde, que para mí es penalti también, y es un encontronazo y tampoco se pita. Yo creo que bueno, el penalti me parece claro, pero sobre todo lo que más molesta a Miroslav Jokić y a los jugadores del Valladolid es las formas y la arrogancia con la que iba Muñiz Fernández. Y cuando tienes un árbitro que es muy pistolero en el sentido de las tarjetas y muy arrogante, te vas quemando, porque tú además en el partido, pues oye, estás a muchas revoluciones y al final pues te va calentando y al final pues es el penalti de Lolo con lo que salta Jukic, pero yo lo entiendo perfectamente.
Además, eso me lo iba a preguntar yo, o sea, eso a un futbolista, vosotros dos que más lo habéis vivido, tú más Turi a nivel profesional, ¿eso te quema durante un partido? O sea, ¿te puede llegar a sacar, a hacer que juegues peor, incluso si te está desquiciando, si tres primeros contactos no te las pita, las cuatro primeras disputas saltas y se las pita al otro, ¿te pues, puede llegar a sacar?
Hombre, sí te puede llegar a sacar un poco de lo que es el partido, o en ciertos momentos te puedes llegar a pesar un poco, pero sí que es... Hay momentos en los que hay que separar eso y hay que saber continuar, pero sí que te deja un poco tocado, y hay muchos y hay jugadores pues que sí que les influye bastante en su juego y arbitrajes de ese tipo.
Bueno, os pregunto también un poco por el rival del próximo domingo. Nos quedan 8 minutos de tertulia. Rayo Vallecano, confirmado, competición, le ha quitado la primera tarjeta amarilla a Casado. Bueno, realmente creo que era injusta porque no la había hecho él, la acción en la que le muestran la tarjeta amarilla. Pero, ¿cómo veis al equipo de Paco Gémez? Y si creéis que, bueno, lógicamente estamos sexta jornada, el Real Valladolid tiene 6 puntos, y creo que la palabra final en ningún caso se puede utilizar, pero sí son de esos partidos que convendría y mucho sumar 3 puntos.
Yo creo que está medio obligado a puntuar en casa ya y a sumar de 3 en 3 en casa. Todos sabemos de la dificultad que va a tener los partidos como visitante, entonces como local hay que hacerse muy muy fuerte. Y yo creo que aunque el Rayo es un muy buen equipo y con la entrada de su nuevo míster pues tiene mucho ganado, pero hay que empezar a sumar de 3 en 3 en casa, porque si no luego las visitas van a ser complicadas.
Sí, a mí Paco Gémez es un míster que me gusta bastante. Ya me gustó el año que estuvo en Las Palmas, luego en el Córdoba, ahora en el Rayo. Es muy muy valiente, muchos partidos juega con 3 atrás, pero no con 3 atrás, 3 centrales.
Con
3
uno.
Atrás, con un central y 2 laterales, o sea, y la verdad que Javi Fuego sosteniendo ahí un poco todo el juego. Pero bueno, a mí el Rayo es un equipo que me está gustando bastante, pero yo creo que también está un poco como nosotros, cogido con pinzas la plantilla, un poco pues hasta última hora ha estado pendiente de qué podía fichar.
No tiene ni Michu, ni Tamudo, ni Diego Costa, ni Joel, ni Arribas, ni Arribas.
Para mí es un caso similar al Valladolid. Tiene, como dice Javi, está cogido con pinzas y mucho a última hora también.
Sí, pero yo creo, respecto a eso, bueno, venimos de 3 derrotas, yo creo que sería muy importante, sobre todo por sensaciones y por dinámica, pues sumar 3 puntos ante un rival directo, luego vamos al campo del Español, que tampoco es de nuestra liga y que al final tampoco está con muy buenas sensaciones. Y yo creo que
es en casa.
Sí, sí.
Ah, vale, jugamos 2 seguidos en casa, pues bueno, máximo para intentar sumar los 6 puntos, que 8. Yo creo que sería un balón de oxígeno, sobre todo para la plantilla y para el míster, sumar otros 3 puntos después de 3 derrotas seguidas, y además, sobre todo, después de aquella derrota en casa contra el Betis, que fue, pues bueno, de la manera que se produjo, pues muy cruel y muy inesperada.
Sí, sobre todo conseguir los 3 puntos para dar un soplo de aire al equipo que bueno, tras los malos resultados y la negativa de no sacar puntos, pues 3 puntos vendrían muy bien, y sobre todo en casa para dar una alegría a la gente que se quedó un poquito con cara de tonta con el gol del Betis.
Yo creo que hay ganas también turisanas de ganar a Paco Gémez, ¿no? El año pasado en el playoff, está claro que el que pasa la eliminatoria es el Real Valladolid, pero ya íbamos un poco con en casa, bueno, había ganado el Pucela, pero sí es verdad que el Córdoba, bueno, había aparecido mejor, de los pocos equipos que nos parecieron mejores que el Real Valladolid, si no el único casi, y luego en el Arcángel también poca discusión, ¿no?, hubo sobre el encuentro, habló en los ligueros ida y vuelta, luego el playoff ya otra historia, pero yo creo que Paco Gémez también hay ganas, ¿no?, de vencerle.
Bueno, yo creo que al final eso bueno, nos puede venir bien tenerle ciertas ganas y... Pero bueno, al final lo que interesa es ganarle al Rayo y sumar los máximos puntos posibles para cuando haya estas situaciones como estas 3 últimas jornadas, pues estar tranquilos. Fíjate el colchón que habíamos cogido en el arranque del liguero y qué bien nos ha venido ahora.
y que Paco Gémez no juega. Al final los que juegan son los 11 que están en el campo.
Pero entrena, ¿eh?
Y entrena, y muy bien, porque la verdad es que un entrenador que está haciendo las cosas bien. Hablaba del Córdoba, el Córdoba jugó una buena temporada en segunda y el Rayo para mí está jugando bien. Creo que es un equipo que...
Pasa que allí tienen un poco el mismo, no sé si decir el mismo debate, pero que comentabas que es un equipo parecido al Valladolid, que allí también se plantean si el Rayo tiene una plantilla y unos jugadores como para ir al Calderón y jugar 3-3-4, que fue como jugó. Y
sí, pero bueno, han llegado dos entrenadores con la misma filosofía los dos, de jugar el balón y jugar atrevido, y al final el entrenador es el que manda.
Pero esto es ganar, ¿eh? También. O sea, al final el Rayo...
Bueno, pero yo, por ejemplo, el Valladolid ya tiene 6 puntos. ¿Tú contabas con los 6 puntos?
No, pero...
Pues ya les tienes ahí.
No, sí, a ver, de 15 sí que contaba con... Bueno,
a regañadientes sí. Contabas con
sí,
ellos.
Pero si es que si no lo piensas, el otro día lo comentaba también Ángel, que bueno, es más largo el debate, pero ¿cuántos firmas la primera vuelta?
Bueno, yo no firmo.
Pero
yo, vamos,
es que
partido.
Tienes que sumar
claro,
mucho.
Claro que tienes que sumar, pues mucho, hasta llegar mucho, a los 42 que se habla siempre de,
mucho,
de la permanencia.
Y en segundas vueltas se suelen sumar muchos menos puntos los equipos de abajo que las primeras. Quitando bueno, Zaragoza, tema...
Todo puede pasar, mira, está claro, claro, sí, de Zaragoza. Bueno, ya,
uy, pero al final yo... Hay muchos equipos de nuestra liga. Ya sabemos todos los equipos que van a estar arriba, ya se van decantando y a muchos de esos equipos no se les va a bajar. Entonces, al final este es un partido de nuestra liga. O sea, porque muy bien o regular que quede, vamos a estar ahí. Hay una cuna de equipos bastante amplia que van a quedar de mitad de la tabla para abajo. Entonces, estos son los partidos que hay que hacerse fuerte en casa, este y el siguiente, y hay que sacar los máximos puntos posibles.
Me está costando, de todas formas, yo creo que la clasificación vaya colocando todavía, ¿no?
Sí, pero todos
lo sabemos.
Eso es la señal
de que esto acaba de empezar, ¿no? Porque...
Sí, pero al final luego todos lo sabemos. Siempre puede variar que haya un equipo que despunte como el año pasado fue el Levante, pero... por presupuesto, por plantillas y por ya el año pasado se puede ver claramente quién más va a estar arriba y luego los que van a permanecer pues un año más en busca de eso, de la salvación o de no sufrir mucho.
¿La situación, por ejemplo, de Osasuna os parece real? ¿O sea, creéis que es un equipo que va a pasarlo muy mal o que va a ir creciendo con el paso de las jornadas?
Al final empezar tan mal te obliga a pasarlo mal, ¿eh?
Sí, pues, el inicio malo te obliga a estar siempre remando a contracorriente. Y cuando tú tienes que sacar muchos puntos y empiezas sin sacar puntos, al final eso le va a obligar a estar abajo y a luchar abajo. Y si un equipo entra en dinámica de perder, perder y perder, es muy difícil salir de esa dinámica.
Sí, yo estoy además con el caso del año pasado del Villarreal, que también comenzó y tenía mucho más equipo que los Osasuna y al final... Pues oye, pasas muchos apuros y al final pues te caes al hoyo. Yo creo que es complicado cuando empiezas tan mal, luego al final hacer un temporadón. Yo creo que Osasuna, que está, pues eso, otro rival de nuestra liga, y cuanto mejor empiece siendo de nuestra liga, pues mejor, y el Osasuna pues de momento...
Bueno, nos despedimos. Ojalá el próximo miércoles tengamos que analizar una victoria del partido frente al Rayo. Turi, Oli y Javi Pardo, gracias a los tres. A Gonzalo Quintana y a Lecito también para mañana. Pulsaremos F5 en la actualidad del Real Valladolid y de todo el deporte vallisoletano. Ha sido un placer desde la Sidrería Lur, este directo Marca. Un abrazo, gracias por estar ahí. Adiós.